Las 12:40, la vida cotidiana nos sorprende desde lugares como Jerusalén, Jericó o Mosul, de donde apenas acaba de volver nuestro corresponsal y amigo Mikel Ayestarán. Hola Mikel, Eguerdión.
Hola, hola, Eguerdión.
¿Qué tal, cómo estás?
Bueno, entero y ya de vuelta.
Bueno, entero de vuelta y con varios cafés a tus espaldas, esperemos.
Habrán hecho falta, ¿no?
sobre todo esta ha sido una mañana bastante cafetera. ¿Sí?
Ya hemos hablado antes del reloj biológico con todo un especialista, el doctor Carlos Egea, de la Unidad del Sueño. En tu caso no sé si tenemos jet lag, pero desde luego el viaje, desde luego sí que creo que te ha quitado bastantes horas de sueño, ¿no?
Sí, a raíz de... Así que os va a sonar mucho esta palabra, la palabra referendo, pero también ha habido uno en el Kurdistán y a raíz de ese referendo pues el gobierno de Bagdad ha decidido cerrar el espacio aéreo y por lo tanto la única salida que teníamos los periodistas que estábamos en la capital kurda era por tierra a través de Turquía. Y una vez que atravieses el puesto fronterizo, buscar ahí un aeropuerto y de ahí pues buscar las conexiones que fueran necesarias, ¿no? Un viaje pues mucho más largo de lo habitual y en mi caso, pues sí, hoy apenas he dormido, pues podemos decir que estoy prácticamente de gaupasa.
Bueno, de gaupasa en Boulevard Magazine, lo cual te lo agradecemos especialmente, Mikel. Aparte de los horarios como el de hoy, por ese viaje larguísimo, que suponemos que ahí las carreteras son en sí mismo poesía, ¿normalmente cuando viajas o trabajas en un lugar desplazado procuras levantarte con el sol para aprovechar o un poco cuál es el biorritmo que manejas tú para organizarte?
Bueno, pues suele depender un poquito de Dani también, ¿no? Si me da la lata a primera hora de la mañana, pues me tengo que levantar antes. Si no, procuro dejarlo grabado la noche anterior, si el tema no es de extrema urgencia. Pero normalmente me suele gustar hacerlo en directo y hay que tener en cuenta también que cuando viajas hacia Oriente, como es mi caso respecto a vosotros, siempre vamos ganando horas al reloj, con lo cual siempre ahí tenemos una horita al menos a nuestro favor, 2 horas, con lo cual es más fácil. Y otra cosa también es que yo estoy acostumbrado a correr por las mañanas, esté donde esté, pues me gusta hacer una carrerita, no mucho, pero siempre voy a correr, esté donde esté, y entonces eso sí que me obliga a levantarme temprano.
Mira, hoy podríamos hacer en otra ocasión un repaso a cómo es el mundo del runner en diferentes países, ¿no? Porque aquí hemos vivido del paso de lo que fue el footing y ahora es el mundo runner. Exacto. Que hay de todo tipo de cacharros que utilizáis. Si eso pasa también en otros lugares.
¿No? Yo por no utilizar no utilizo ni reloj. Pues, lo único que y siempre pues aquí sobre todo en estos países pues tienes que ir con pantalones largos, tienes que tener cuidado por dónde vas, y es mejor ir temprano porque hay menos tráfico, ¿no? Y porque sobre todo a mí me gusta correr dentro de las ciudades y aquí en las ciudades, pues en lugares como Erbil, pues nada, la gente no está acostumbrada a ver a gente corriendo.
Te iba a preguntar, es que me cuesta imaginarme, sobre todo con lo que hemos ido viendo, ¿no?, a lo largo de los últimos años, pues que has estado 3 días, no sé si en alguno de ellos o los 3, corriendo, haciendo footing en Mosul, porque recordamos que Mosul fue liberada hace 3 meses, ¿no?, del Estado Islámico.
Sí, se cumplen 3 meses y la respuesta es no. La verdad es que hay determinados sitios en los que no le da por hacer, por las mañanas. Mosul es uno de ellos. Y bueno, son como 80-90 kilómetros desde Erbil, entonces lo que pasa es que hay varios puestos de control, son complicadetes, necesitas permisos y aunque tengas los permisos necesitas también suerte y depende del humor que tenga el policía kurdo o el policía iraquí de turno. Por lo tanto, lo que he decidido yo en esta última cobertura ha sido ir a Mosul y quedarme ahí. Gracias a una familia amiga pues he podido quedarme ahí a dormir. Y eso también me ha permitido ver cosas que no había visto hasta ahora, ¿no? Que es, por ejemplo, ver cómo es la noche en Mosul, porque...
Es más alegre, como ciudad, de lo que pensamos.
Mi anfitrión era bastante marchoso. Pues mira, me he llevado grandes sorpresas, ¿no? Pero también, por otra parte, esperadas. Después de... Esto ha sido Mosul, hay que tener en cuenta que estamos hablando de una ciudad prácticamente de 1 millón de habitantes, lo que venía a ser, por ejemplo, la mitad de Barcelona, podríamos decir, ¿no? Una ciudad importante... que ha estado 3 años como capital del califato, os podéis imaginar lo que se supone, y ahora mismo pues me llamó la atención, por ejemplo, ver bares. Sí. Había bares abiertos, se podía comprar alcohol, pero había que ir rápido porque se agotaba. Y de hecho, las 2 veces que intentamos en diferentes sitios, simplemente por ver si era posible o no, ver si había todavía cervezas o vino disponible, pues estaba agotado, ¿no? lo cual significa que eso, que después de 3 años también, pues la población tenía ganas de desquitarse, ¿no?, de tanta prohibición.
Has visto cómo lo cuenta Yostarán, ha sido un poco como algo empírico, ¿no? Pues salimos de noche, pero meramente por confirmar que hubiese cerveza.
Ningún oyente vaya a pensar que uno se puede ir de Gaupasa en Mosul al estilo tradicional que estamos acostumbrados en nuestras fiestas, ni mucho menos. Pero sí que se ha recuperado, ¿no? No podría hablar de alegría, porque es imposible hablar de alegría en una ciudad que tiene pues prácticamente el 80% de la ciudad está absolutamente arrasada. Arrasada es poco, o sea, es puro talco, ¿no? Es ruina pura. Pero sí que tiene una parte donde la gente está volviendo, hay una vida normal, los colegios han abierto, la universidad está operativa. A un lado del Tigris, digamos que la vida es relativamente normal, y al otro, pues es la devastación absoluta.
Bueno, vamos a escuchar algunos de esos sonidos que nos has hecho llegar, empezando por el sonido de tráfico, que da la sensación que bastante jaleo de tráfico hay por ahí. Ahora nos lo cuentas.
Este, Miquel, sería del entorno del Tigris, que decías, ¿no? Lo que divide esas dos ciudades tan distintas, ¿verdad?
Es que estamos hablando de una ciudad de como he dicho antes, 1 millón de habitantes, con todo lo que es el Gran Mosul, podríamos llegar a los dos, y hay solamente abierto un puente, y es un puente que han puesto los militares iraquíes con ayuda de los estadounidenses, que es y solamente de una única dirección, con lo cual, pues un día podríamos tardar pues 1 hora y media, 2 horas en poder pasar de un lado a otro, ¿no? Era una auténtica locura. Una cosa curiosa es que aquí, por ejemplo, una vez escucho claxones en este corte, se ven los coches pasando uno tras otro, tampoco en el corte no se puede percibir ese polvo inmenso que se levantaba y ese sudor, ¿no?, en las caras de todos los conductores esperando ahí tanto tiempo para poder pasar, pero no hay claxones porque es una zona militar, y desde luego al que toca la bocina se le acerca enseguida el guardia de turno y
o sea que no es paciencia sino aleccionamiento, ¿no?
Exactamente. Y tampoco, por ejemplo, podías bajarte a hacer más fotos o demás, ¿no? Es zona militar, zona sensible. Y una cosa que me llamó la atención, yo cuando vi semejante atasco, lo primero que pensé, pues me voy andando, ¿no? Lo cruzo andando. Pues tampoco está permitido. Es obligatorio pasar en coche, se controla uno por uno. Son solamente 3 meses desde que acabó el Estado Islámico en Mosul, y la verdad es que hay mucho miedo a la presencia de células durmientes, a que pueda haber algún tipo de nuevo conato de levantamiento. Todavía la situación es inestable, sobre todo en esa parte devastada de la ciudad, pero en la otra, pues poco a poco están recuperando el pulso de la normalidad.
Bueno, sonido más amable que el de un atasco, el que vamos a escuchar. No vamos a decir nada, si nuestros oyentes quieren decirnos a qué corresponde.
A ver si lo adivinan. Vamos a ver. Bueno, es más o menos fácil, ¿no?, de distinguir, ¿no? Son billares,
aparte de las,
¿no?,
voces, aparte de las voces.
Es un juego de billares, ¿no, Miquel?
Exacto, juego de billares, y la verdad es que, mira, lo estaba escuchando y me viene a la cabeza la imagen y se me ponen todavía los pelos de punta, ¿no? Es que estamos hablando de Mosul, estamos hablando de un sitio donde el juego ha estado absolutamente prohibido, no solamente el billar, sino también las cartas o el backgammon, que es tan popular aquí, el ajedrez, cualquier cosa, estaba absolutamente prohibido, y ahora poco a poco pues están reabriendo las persianas, estos lugares de ocio, y la gente, como os podéis imaginar, pues acude pues como lo hacían antes, ¿no? Pero con una sensación de con unas ganas de resarcirse, ¿no? Que era difícil encontrar una mesa vacía, ¿no? Estaban constantemente ocupadas, y para mí era una cosa, no sé, una sensación de gran alegría, porque yo en julio estuve allí durante la caída de la ciudad, y la verdad es que las imágenes que vi eran impactantes.
Hoy en día se puede encontrar, por ejemplo, una tele en un bar, porque claro, hasta el fútbol o ver fútbol en una tele estaba prohibido, ¿no?
Exacto, ver fútbol en una tele o vestirse la propia camiseta de un equipo de fútbol, o incluso vestir cualquier tipo de camiseta deportiva con una marca internacional famosa, estaba penado por los yihadistas, ¿no? Y ahora sí, ahora desde luego que se puede ver fútbol, además son muy futboleros, y como no puede ser de otra forma, como buen país árabe, pues están divididos, más que por suníes y chiíes, que es la división tradicional que nos viene a la cabeza cuando hablamos de Irak, la auténtica división ahora mismo es entre el Barça y el Madrid, ¿no? Y eso se ve en cualquier checkpoint, en el momento que ven tu pasaporte, la pregunta es obligada, ¿no? Siempre te preguntan lo mismo, vamos.
También has tenido ocasión de ver y de conocer, pues gente que está ya trabajando, haciendo sus ventas. En este caso, vendiendo material de construcción y en concreto venta de cemento, que, bueno, creo que es lógico, ¿no? Que es una de las formas de saber, si se vende cemento, que el país está intentando volver a crecer y a recuperarse. Vamos a escuchar.
لأن المناطق اللي احنا نعتمد شغلنا على البناء وعلى الزراعة.
Miquel, supongo que trabajo de reconstrucción, por lo que dices, tiene que haber, bueno, de forma ingente. Otra cosa es que haya dinero para pagarlo, pero se ve movimiento, ¿no? No sé si las hormigoneras son la fórmula de ver que un país se recupera.
No, el problema es que estamos en una fase todavía muy, muy, muy inicial y primero lo que se necesita es un desescombro a gran escala y hay que derribar un montón de edificios que no sirven para nada, ¿no? Pero sí, este vendedor de material de construcción, lo que nos estaba diciendo es que durante la época del Estado Islámico el trabajo era muy limitado, pero ahora el trabajo es enorme, enorme, eran las palabras que repetía. Y además insistía mucho en que ahora les vuelve a llegar material de todas partes del mundo. Sin embargo, cuando estaban bajo el mandato del califa, solamente podía llegar desde Raqqa, la ciudad que era también que sigue siendo, aunque parece que le quedan pocas semanas, el bastión más importante que tienen los yihadistas en Siria, ¿no? Pero sí, el trabajo que hay por delante es enorme, pero como dices, de momento desde luego no hay fondos suficientes y me cuesta pensar, ¿no? que vamos a ver un Mosul reconstruido en un plazo corto de tiempo.
Lo que sí se habla mucho es de los precios, de si son más altos o más bajos y también de otras ventas. Vamos a escuchar a otro vendedor.
التلفزيون مشاهدة الرياضة ممنوع كل الأمور ممنوعة من
Ahí se hablaba del negocio del fútbol también que mencionábamos antes, de la venta de camisetas y de los móviles, ¿no? Es un vendedor de móvil. Exacto. Que dice que tampoco se podía, ¿no? Estaba todo prohibido.
Exacto. Además, vamos a pensar cada uno de las veces que acudimos a nuestro teléfono a lo largo del día y encendemos la pantalla. Pues eso también estaba prohibido. Con lo cual, había un mono acumulado de muchos años y la gente, pues cuando se han vuelto a reabrir las tiendas en Mosul, realmente hacen cola para comprarse un teléfono de última generación, poder tener acceso a Internet. El Internet también estaba restringido, había una serie de centros donde te podías conectar, pero siempre bajo su vigilancia directa, con un password y para que ellos pudieran saber qué contenidos estabas consultando. Y con los teléfonos pues ha pasado algo parecido y ahora pues en este caso lo que nos estaban diciendo es precisamente eso, ¿no? Que había muchísima ansiedad por parte de los clientes y que ahora hay un duelo por todo lo alto entre los dos grandes monstruos, ¿no? Como son Samsung y iPhone, que ese duelo también ha llegado a las calles de Mosul.
Bueno, esto va a ser como lo del Barça y el Madrid, ¿no? Van a pasar de que no haya nada a que haya una pelea por quién se hace con el mercado y con todas las ventas, ¿no?
Exacto.
Bueno, menos mal que nos quedarán las barajas, la gente jugando en la calle y esta gente recuperando su vida, sus calles y sus pueblos, que es lo que toca. Miquel, ahí estarán. Un beso muy grande. Charlamos en 15 días. Cuídate mucho, ¿eh?
Un besazo a todos y nada, espero que algún día Mosul vuelva a estar abierta al mundo.
Sí, esperemos que sí. Esperemos verlo, ¿eh? Que no renunciamos del todo. Mushubat, Miquel.
Mushubat, agur.
Agur, agur.